Te damos la bienvenida a E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO, en el cual vas a aprender a ser la estrella del comercio electrónico, escuchando las anécdotas, lecciones y consejos de los más top de esta industria. No te quites los audífonos y acompáñanos en cada capítulo.
Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a E-Commerce Rockstars, el podcast de la AMBO. Estamos con Estela Díaz Cifuentes, es Head de E-Commerce de Nestlé. Estela, bienvenida, un gustazo tenerte con nosotros.
Muchísimas gracias, Genaro, un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación.
Pues voy a hablar un poquito de ti para que la gente vaya conociéndote. Tú tienes más de 11 años en Nestlé, una carrera enfocada en resultados, te gusta ser una líder centrada en las personas, eres creativa y estratégica. A Estela le mueve la posibilidad de impactar positivamente a la sociedad, es una apasionada del mundo digital, del comercio electrónico, de la data y de la analítica. Así que Estela tiene una parte muy cerebral, pero también tiene una parte muy apasionada y entusiasta. Estela, bienvenida.
Correcto, muchísimas gracias.
Pues la primera parte, amigos, ya saben que en esta segunda temporada de E-Commerce Rockstars, pues estamos jugando para conocer a nuestros invitados. Y este primer bloque es una serie de preguntas de ping-pong, con preguntas rápidas o respuestas rápidas. ¿Estás lista, Estela?
Listísima, a ver qué sale de esto, caray.
¿Qué es lo que más te gusta de ti?
Yo creo que justo esa pasión que le puedo inyectar a las cosas que hago en el día a día.
Muy bien. ¿Y qué es lo que menos te gusta?
Soy muy perfeccionista y eso hace que a veces pierda demasiado tiempo en pequeños detalles. Ejemplo, no puedo ver una presentación descuadrada porque me estreso.
Muy bien. ¿Qué cualidad aprecias en los demás?
Yo te diría, las divido en tres importantes. La honestidad. Yo creo que estas ganas de aprender me vuelven loca que una persona quiera aprender más. Y la otra, yo creo que la ética profesional, ¿no? Uh-huh. Que te digan las cosas directo.
Que seas coherente, con lo que eres. Muy bien. ¿Y qué te hace enojar? ¿Qué te saca de tus casillas? Aparte del desorden o de una presentación mal cuadrada.
Yo creo que una persona llegue y te diga no se puede, pero que no te dé opciones de un cómo sí. Eso me puede sacar totalmente y hacer que mi día tenga que regresar a una respiración constante.
me han contado, yo también he vivido equipos así y sí, es muy frustrante. ¿Qué actividad disfrutas más en tu día? ¿Qué momento de tu día es el más padre para ti donde te sientes plena?
Híjole, las mañanas, por mi rutina matutina, soy una persona, no de toda la vida, pero 5 de la mañana estoy arriba, me doy tiempo para respirar, para meditar, para hacer yoga, para salir a hacer ejercicio, correr, ya te dije parte de mis pasiones, y de ahí, ahora sí estoy lista para un desayuno perfecto y empezar mi día.
Uy, pues sí, está padre, porque ya ese comienzo te cambia el chip, ¿no? Para todo el día estar bien, ¿no?
100%. Tú identificas perfectamente el día que hice o no hice esta rutina.
¿Ah, sí? ¿Por lo notas? Sí, me imagino, ¿no?
¿Qué? 100%.
Oye, ¿y qué sería lo peor que te puede pasar en la vida?
Híjole, yo creo que no hay cosas peores. Yo soy una persona que piensa que todo tiene algo, de todo tienes algo que aprender, ¿no? Entonces, al final es más bien cómo puedes transformar este mal día o esta situación en una gran lección y un aprendizaje.
Te iba a preguntar tu ritual indispensable, pero ya me lo acabas de decir, ese ritual de meditar, yoga, hacer ejercicio, correr, pues es tu ritual, ¿no?
100%.
Vamos a tus preferencias. ¿Algún escritor preferido, pero de novela? ¿O una novela que te guste, que te acuerdes, que hayas leído y te haya impactado?
Mira, estaba, y justo la mañana platicaba esto, Paula de Isabel Allende, se me hace una historia espectacular en cuestiones de novela. Si me dices más ficción, yo soy una Harry Potter fan impresionante. Claro. Y soy más de recomendaciones de libro, pero Paula, Isabel Allende, super like.
¿Ya viste la última peli de la saga de Harry Potter?
Sí, 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 sí. O sea, hasta me tocó teatro y todo. Increíble, increíble.
Ah, increíble. Pues así tiene que ser. Oye, ¿y tu película favorita?
Mira, híjole, soy muy mala para ver pelis y todo esto, pero me gusta mucho la película de Soul, de Pixar. Se me hace con un gran mensaje. Buenísimo. Para todos y todas las edades. Me fascinó.
Muy hermoso. También me gusta mucho. Y aquí, yo, es con maña, pero bueno. ¿Correr o nadar?
Correr, 100%. Ya sabía,
porque te escuché en otros podcasts y te leí y ya sabía que te encanta correr. Oye, ¿quién sería tu heroína en la vida real, en este mundo físico?
Le voy a ir con el cliché, pero es toda la realidad, mi mamá. Definitivamente una persona admirable en todos los sentidos.
No, está bien, ¿no? Es un cliché hermoso y además muy fuerte, muy poderoso, porque es verdad además.
100%.
¿Prefieres noche de fiesta o mañana de meditación?
Mañana de meditación, 100%.
¿Zapatos de tacón o tenis?
Tenis, todo el tiempo.
¿Drama o comedia?
Depende del mood en el que esté.
Ok. ¿Te puedes aguantar las dos?
Sí, sí, 100%.
¿Mezcal o gin tonic?
No tomo, así que ninguna de las dos.
Ninguna, pues, se vale, se vale.
Un agua isotónica.
¿Londres o Oaxaca?
Ninguna.
Muy bien, porque sé que viviste en Londres porque te fuiste a estudiar, ¿no? Así que sí conoces Londres.
Es que literalmente me la pusiste muy difícil, entonces no pude responder ninguna de las dos, pero te pude decir.
¿O las dos?
Las dos, bueno, perfecto, las dos, sí.
O una tercera también se vale. El chiste es conocerte.
Mira, yo te voy a decir algo. Yo digo que tú pones Londres y Suiza, bebé, que es uno de los lugares en donde he vivido, los metes en una licuadora y sale Vancouver. Entonces, Vancouver.
Ah, bueno, está perfecto porque ya nos dice mucho de ti. Perfecto. ¿Mujer Maravilla o Cruella de Vil?
Cruella de Vil. Me encanta la historia.
Sí, sabía. Lo presentí. Por eso lo puse.
Uy.
¿Hablar o escuchar?
Híjole, hablo mucho, me encantaría escuchar más y creo que es una de las cosas que cuando empiezas a convertirte en líder tienes que hacer muchísimo más y todavía me cuesta mucho trabajo.
Muy bien, pendiente ahí. ¿Instagram o TikTok?
Instagram, pero I'm more into words, real connections.
Muy bien. ¿Coche o bici?
Bici, 2000%.
Noche de fiesta, bueno, eso está bien, pero fíjate cómo insisto en la fiesta, noche de fiesta o noche de series en casa, o ninguna de las dos.
Uy, soy muy mala. Noche de leer, quizá te la cambio un poquito.
Ok, muy bien. ¿Bill Gates o Steve Jobs?
Steve Jobs.
Muy bien. ¿Melanie Devlin o Mariana Castillo?
Uy, qué difícil.
Difícil. Sí, yo sé.
Yo te diría Melanie.
Muy bien. ¿Mandar o obedecer?
Uy, mandar.
¿Tienda propia o marketplace?
Los dos me fascinan.
¿Cuál sería tu lema en una sola frase? Un lema que defina a Estela.
Yo creo que las cosas no se hacen más fáciles, y esto lo estoy robando la frase, simplemente tú te haces más fuerte.
Muy bien. Amigos, pues ya vieron que empezamos muy divertido con Estela. Estamos platicando aquí en E-Commerce Rockstars con Estela Díaz y Fuentes, Head de E-Commerce de Nestlé. Vamos a la primera cápsula de este episodio y volvemos con ella. Vamos a Claves del Futuro.
Claves del Futuro, donde los rockstars del e-commerce nos dicen hacia dónde va el mundo.
Para Estela Díaz, el futuro de las ventas es omnicanal, por lo que se debe involucrar en la estrategia digital a todos los equipos de la empresa y no solo al área de comercio electrónico. Ella nos comparte algunas ideas para sumar a todos los stakeholders internos y externos en la era omnicanal. 1. Ten mucha paciencia para explicar las veces que sea necesario las ventajas de la estrategia omnicanal. 2. Ten humildad para escuchar las necesidades y dolores de cada stakeholder. 3. Aprende a retar e inspirar a los equipos en los beneficios de la estrategia. 4. Usa la data para comprobar los beneficios financieros que dará la estrategia en el largo plazo. 5. Involucra al top management de la organización, pues sin su apoyo será difícil lograr el cambio. 6. Rompe la barrera del miedo y crea la confianza en lo nuevo. 7. Crea una cultura ágil dentro de la empresa donde se permite tomar riesgos, cometer errores y aprender rápido de ellos.
Amigos, amigas, seguimos platicando con Estela. Estela lleva toda la parte de e-commerce en Nestlé. Estamos divirtiéndonos mucho y ahora vamos a la parte, digamos, seria, pero también muy divertida porque vamos a aprender mucho con ella. Estela, hace poco, más de un mes, recibiste el Terry Nestlé Award, que reconoce resultados extraordinarios de personas extraordinarias, lo cual, pues, me imagino que te hizo muy feliz. Cuéntanos un poquito atrás, hacia atrás, cómo llegaste a Nestlé y cómo ha sido tu camino dentro de la empresa en esa carrera tan exitosa hasta llegar a ser la líder de la estrategia en e-commerce.
Híjole, lo voy a tratar de hacer un poco corto, tú me vas diciendo el tiempo. Pero mira, yo llegué a Nestlé justo en un momento de mi vida donde estaba tomando una decisión. Acaba de terminar la universidad. Regresaba yo de estar viviendo en Vancouver y, bueno, ya escuchaban hace rato, amé Vancouver y es una ciudad que me encanta. Entonces yo tenía este objetivo de regresarme a vivir a Canadá. Era mi meta. Yo voy a regresar a vivir a Canadá, voy a ser feliz allá Y todo el mundo me preguntaba, ¿pero qué vas a hacer en Canadá? Y yo, pues, voy a seguir siendo barista. Yo era, o sea, estaba haciendo la universidad, pero uno cuando es estudiante, pues tiene que trabajar también. Y entonces trabajaba como barista en un coffee shop allá. Y en el proceso, varios amigos empezaron a aplicar a programas de trainees. Y uno de ellos me dijo, ¿sabes qué? Aplica un programa. Entonces aplica un programa de trainees. Dije, voy a escoger una compañía. Varios amigos ya habían dicho, ¿sabes qué? Ya intenté varios, no se me da. Dije, bueno, voy a hacer, cuando no quieres, ya sabes, voy a hacer uno solo, y al mismo tiempo estaba yo haciendo mi proceso para mi visa. Entonces yo iba en paralelo porque justo fue cuando pusieron las visas en Canadá. Y ya terminó, avancé en el proceso, y finalmente tuve el día de mi entrevista y fui a mí también a levantar las cosas para mi visa. Y llegué a mi casa y le dije a mi mamá, mira, ¿sabes qué? Lo primero que llegue, si me llega una oferta de Nestlé, la voy a tomar, pero si llega mi visa primero, agarro mis maletas y me voy. Después me dijeron, mira, tú estás loca, haz lo que quieras.
Un volado.
Y pasó algo muy chistoso. En la mañana me marcaron de Nestlé y me dijeron, oye, Estela, pues, bienvenida al programa de trainees. Empezarías en una semana y media. Y yo, ok, perfecto. Y dije, sí, no, padrísimo. En la tarde llega DHL a entregarme aquí a esta señorita su visa. Y entonces me encontré en esta encrucijada. Y siendo fiel a mis creencias, dije, que lo primero que viniera, llegó Nestlé a mi vida, y creo que ha sido uno de los aciertos más grandes. Entré como trainee, un programa de 2 años y medio, tuve la oportunidad de estar desde la operación, irme tiendita a tiendita a vender por meses, conocer la calle, hasta cuestiones de marketing con grandes líderes. Creo que eso ha sido algo que ha ayudado muchísimo a mi carrera. Alcé la mano para poder aplicar un trainee internacional. Al principio me dijeron, sabes que no es el momento. Segunda gran lección, ser insistente. Me mandaron en su lugar a vivir a Monterrey. Y yo, pero ya, yo quiero algo internacional, no Monterrey, ya viví en varios. Y terminaron 2 años después invitándome a participar, a ser elegida para el training internacional. Y entonces ahí empiezas un proceso con varias personas de todo el mundo, ¿no? Esta es una convocatoria abierta. Y bueno, dentro del proceso quedé seleccionada para representar a Nestlé México, pero al mismo tiempo a la zona, en ese tiempo IMS. Y bueno, empezó un trainee increíble, un año espectacular en Suiza trabajando, y fue cuando llegué al mundo de e-commerce específicamente, ¿no? Antes yo veía tradicional, ventas, sin ninguna relación, y tuve que alzar el teléfono y a la cabeza de ese momento de e-commerce le dije, oye, explícame, ¿qué es esto? ¿Cómo se come? ¿Qué hacen, no? Él me explicó cómo se vivía toda la situación. Estuve en Suiza, después me fui a Londres a vivir y a una posición de e-commerce development manager, que realmente lo que hacíamos era empezar a conectar ventas con marketing, con digital, con la parte de e-commerce para crear estas campañas que hoy llamamos mucho omnicanal. Y regresé a México, estuve en e-commerce, después me fui a la parte de innovación y finalmente 2 semanas antes de pandemia me llamaron y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Oportunidad para que lideres la transformación de e-commerce dentro de Nestlé México. Queremos cambiar la manera en que estamos estructurados, en que queremos hacer las cosas. En ese tiempo dije, oh, perfecto, ¿no? Yo feliz, 2 semanas después, esto explotó y el resto después de 2 años es historia, ¿no?
Que además, pues, era cuando más lo necesitaba, ¿no? La transformación era más urgente que nunca, ¿no?
100%. ¿Y cómo transformas desde equipos? Que creo que a veces pensamos siempre en la parte técnica y dejamos de darnos cuenta que realmente esto lo hace la gente.
Sí, totalmente.
Entonces, es un proceso de educación, es un proceso de mucha repetición, que a veces nos estresamos, es que la gente no entiende, tienes que repetir y repetir y repetir, porque están todos aprendiendo de esta cosa que no sabíamos cómo comernos, llegó y llegó para quedarse, llegó para seguir creciendo. Entonces, un reto importantísimo, pero que creo que hemos sacado a flote, y digo hemos y hablo en plural, porque gracias a mi equipo es que estamos en donde estamos y al apoyo de la organización.
¿Cuánta gente lideras, Estela?
Mira, hoy en el equipo somos 18 personas. Imagínate, sí, hemos crecido impresionante. Y adicional, pues yo digo que es la transformación de todo el equipo de ventas, ¿no? No solamente puedes hacerlo con tu equipo, porque si vivimos como repúblicas independientes, entonces cometemos 2 errores, ¿no? No existe este trabajo crossfuncional, pero para mí el más importante es que le estamos quitando la oportunidad a las personas que todavía no están relacionadas de tener un adicional en su carrera. Y esto para mí es una falta importante. Entonces, yo digo que lidero 18, pero transformamos a toda una organización.
Claro, y justo eso me lleva a una pregunta, la tenía más adelante, pero la voy a adelantar porque justo una de las preguntas que yo tenía para ti, tú has dado muchas presentaciones y en una de ellas aseguras que el futuro es omnicanal y planteas que por eso la estrategia digital y de e-commerce no puede ser solo del equipo de e-commerce, como estás diciendo, tiene que ser todo el equipo, todos los equipos involucrarse en esto porque es el futuro, es el presente y el futuro de la empresa. Es decir, alguien que esté fuera de lo que es e-commerce o digital, pues se va a quedar sin chamba seguramente, ¿no? Entonces, aquí viene una pregunta pues que se me hace complicado. ¿Cómo le haces como líder de un área de e-commerce para empezar a tocar la puerta y abrir esas puertas y que las demás áreas y los demás líderes digan, órale, vamos contigo, entendemos que tenemos que trabajar en equipo y que no solo tú eres la de e-commerce y no quiero saber nada de e-commerce? ¿Cómo le haces?
Híjole, mira, yo te diría que han pasado varias cosas. Lo primero que les digo a todos es con mucha paciencia, ¿no? Esa es la primera, y antes de meterme palitas a la estrategia y antes de meterme a las cosas, exactamente, es mucha paciencia. La segunda es con una capacidad y más bien una humildad para escuchar, que como te decía, me cuesta a veces trabajo y ha sido uno de los grandes aprendizajes, y entender qué les duele para poder hablarles de esto. Y uno de mis líderes me decía alguna ocasión, mira, lo que nos sucede cuando hablamos con personas que están en el mundo digital, en el mundo de e-commerce y que se quieren comer todo este pastel nuevo, es que nosotros como líderes a veces no sabemos cómo retarlos y eso automáticamente enciende un foco rojo. Entonces, no es que no queramos apoyar, es que no sabemos cómo retar y podemos poner una pausa muy fuerte a lo que ustedes están tratando de lograr. Entonces, cuando tú te sientas, escuchas, ves cuál es el punto de dolor y comienzas a explicarles 5, 10, 15, 100 veces, la gente está mucho más abierta. Y la tercera, que creo que, porque las primeras dos son muy románticas, ¿no? Y después viene la parte business, ¿no? En donde la gente te va a decir, bueno, venga, pero ¿cuánto me vas a traer a mi negocio? Porque tú no solamente estás viniendo a platicarme, seguramente estás viniendo a pedirme inversión para que crezcamos juntos. Y esa es una realidad. Y le pasa no solamente a un FMCG, le pasa a un startup. Y aquí lo más importante para mí es la data. Nosotros como cabezas de estos y de una transformación, tenemos que darnos el tiempo de analizar información y poder encontrar inclusive modelos que nos ayuden a decir a las personas, es una inversión que estás haciendo para el futuro. Y eso es bien difícil para las organizaciones, porque obviamente los resultados son, yo tengo que dar mi bono o me lo dan a final de año. Tú me estás viniendo a vender un sueño que te vas a tardar 5 años, pero justo tener estos modelos en donde tú permitas medir tus inversiones a futuro. E inclusive yo les recomiendo mucho, porque a mí me sirvió mucho, sentarse con la cabeza de finanzas de su organización. Uh-huh. Y decirle, ¿cómo ustedes como finanzas miden el éxito de una inversión a futuro?
Claro.
Y entonces así tú puedes presentarle desde el financiero hasta la persona de ventas, no solamente cómo van a ganar ahorita, aunque estén construyendo para el futuro. Su revenue viene más adelante. Entonces, para mí esa es, o sea, data y las románticas, ¿no? Paciencia y humildad, inspirar y no cansarte de educar. Y sí creo que en organizaciones muy grandes necesitas que el top management de la organización estén 100% convencidos también y apoyando constantemente. Los mensajes que ellos manden como líderes, entiendan o no, son súper importantes.
Sí, romper la barrera del miedo y dar confianza, ¿no?
100%. Lo resumiste increíble, Genaro.
Oye, Estela, por ahí leí que Nestlé a nivel mundial prevé casi duplicar sus ventas por e-commerce para 2025. Es decir, va a representar 25% del total de las ventas del grupo. Me imagino que también México no está aislado de esta estimación. Para lograr esta meta, ¿no?, que es ambiciosa, además de incrementar la inversión en marketing digital, ¿qué más están haciendo? ¿Qué otras estrategias están implementando para justamente que ese pastel e-commerce crezca?
Sí, mira, lo primero que yo te diría, y me regreso al tema de es todo acerca de la gente, lo primero es invertir en nuestro talento. Nosotros estamos trabajando fuertemente en capacitar a nuestra gente, en darles las herramientas que ellos necesitan para sobrevivir en este mundo digital. Primero empezamos, si quieres llamarlo así, con los equipos directos que necesitábamos incrementar, level up, pero hoy es algo que tiene que permear al resto de la organización. Entonces, la primera, invertir en nuestra gente. La segunda es trabajar con mucho mayor agilidad. Uh-huh. Y eso era algo que nos costaba mucho trabajo. Crear esta cultura de tomar riesgos, cometer errores, pero platicar sobre los errores para ver cómo corregimos, es algo que por lo menos en esta área estamos haciendo, porque necesitamos empezar a aprender más. Y
como un startup.
Exactamente, 100%. Nos cuesta, ¿no? Nos cuesta, pero vamos mejorando y hemos avanzado muchísimo. La tercera que estamos haciendo es justo empezar a hablar o subir el nivel de las conversaciones con nuestros clientes. Nosotros identificamos dos grandes tendencias, ¿no? La primera es hay clientes que están muy desarrollados y en donde tú puedes entonces empezar a trabajar en conjunto con ellos en audiencias y data, que para nosotros es muy importante, para ir construyendo en un plan, llamémoslo always on, ¿no? Y hay clientes que tienen muchas ganas, pero no saben cómo. Entonces, aquí nosotros buscamos acompañarlos en su proceso de digitalización. Y hace rato que platicábamos un poco de qué había o cómo iban cambiando las cosas en términos de lo que hacemos nosotros. Yo te decía que la humildad para educar era muy importante, ¿no? Y entonces es aquí en donde entra esto. Si tú entiendes la esencia de un consumidor y de tus clientes, entonces puedes leer exactamente, digamos, de qué carecen, pero hacia dónde quieren llegar. Y entonces tú les das las herramientas, los habilitas y vas construyendo de nuevo estas inversiones a futuro. Entonces creo que esas son las cosas en las que nos hemos enfocado, siempre poniendo al consumidor en el centro de todo lo que hacemos, ¿no? Que yo lo he escuchado varias veces de varios de mis colegas, pero es la realidad, no es cliché, es como debe de ser.
Así tiene que ser, por supuesto. Me encanta lo que cuentas, Estela. Fíjate que están pasando muchas cosas increíbles en el mundo. La pandemia nos hizo ver cosas que ya venían cambiando, pero se aceleraron. Pero después de la pandemia, que todavía en regiones todavía no se acaba y que probablemente no sé si va a volver, pero en Estados Unidos está ocurriendo un fenómeno muy chistoso. Están cayendo las ventas de e-commerce, ¿no? Y están repuntando las ventas en tiendas físicas. ¿Cómo ves a México? ¿Crees que va a pasar lo mismo acá? ¿Crees que vamos a ver caídas o que seguiremos creciendo como hemos estado creciendo desde 2020, o sea, exponencialmente?
Mira, yo lo que sí veo sí es una disminución de las ventas, pero para mí lo más interesante es que finalmente todos los conceptos que platicábamos están haciendo realidad. ¿Y a qué me refiero? Muchos durante estas épocas hablamos de omnicanalidad y es una palabra que de nuevo suena y suena y suena y lo escuchas en muchas presentaciones. Hoy en día, el regreso, digamos, al mundo físico hizo que estemos viviendo esa omnicanalidad. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros teníamos una serie de consumidores acostumbrados al mundo offline y hoy tienes personas que fueron obligadas a un mundo online y entonces conocieron lo que es realmente poder comprar tu producto y que te llegue a la comodidad de tu hogar, como tú quieras, a la hora que tú quieras, etcétera. Y entonces hoy tienen las opciones para hacerlo. Entonces yo digo que la vida no se equivoca por eso. Es increíble lo que nos permitió hacer. Nos obligó a conocer esto para que nosotros pudiéramos entregarles cosas de valor y al mismo tiempo nos dijo, sabes que ya conoces el offline. Ahora, con data, con audiencias, conjunta la dulzura de ambos y haz que esto comienza a volar. Entonces, ¿cuál es el gran cambio que viene? Justo a lo que vengo hablando. Nuestros equipos tienen que volverse 360. Y entonces ya no vas a hablar de un tema de equipos de e-commerce. Vas a hablar de un tema quizá de más cuestiones de comunicación, de marketing digital, manejo de audiencias. Pero también, por el otro lado, vas a tener equipos omnicanal. Y la parte de Pure Players, pues es un canal, ¿no? Ahí sí es un e-commerce puro y a lo mejor, como vemos en Estados Unidos, un Amazon va al mundo offline y van al canal omnicanal. Entonces, es esta redefinición. Sí veo un decremento de las ventas, pero yo creo que en el momento que regresemos a la verdadera omnicanalidad, más y más van a ir incrementando. Y de nuevo, las generaciones que vienen atrás están muy acostumbradas ya a un mundo digital.
Totalmente. Sí, y además yo creo que ya, como tú dices, las nuevas generaciones, yo creo que ya nadie llega a una tienda a ciegas, ya hizo un research en internet, o sea, ya preguntó, ya vio qué quiere, ya no es que llegó así vio la tienda y ay, quiero ese traje, como soy yo, ay, me gusta ese traje y lo compro, ¿no? Pero yo soy de la vieja escuela, ¿no? Creo que ya la gente está acostumbrada a hacer investigación previa, a comparar precios, a comparar calidad, etcétera, y ya después toma una decisión, pero ya estuvo haciendo investigación en línea, ¿no?
No, 100%, y de hecho, híjole, ojalá varios de mis colegas escuchen, pero es una de las cosas que yo platico mucho. El anaquel digital, tal cual, es un anaquel propio como cualquier otro. Y esa posibilidad que tú le das a un consumidor de tomar el poder de regreso, de poder leer información sobre los productos, de poder saber qué opinan las personas, inclusive antes de comprarlo, te abre una cantidad de posibilidades infinitas. Y sucede lo contrario, ¿no? Vemos cuestiones en donde tú vas a una tienda, haces tu investigación, ves, te lo pruebas, ves si te queda en moda, en electrónica suele suceder mucho este efecto y después pues es más fácil que te lo lleven a tu casa. Solamente llegas o lo pides, o el color que querías no estaba en la tienda, lo vas a pedir afuera. Pero sin duda, creo que la invitación, si hay gente de marketing, sobre todo que nos escuche en este podcast, para mí es: tienes una gran plataforma de comunicación, no solamente por lo que puedes hacer en digital y redes sociales. La gente está yendo muchísimo más a buscar dentro de los sitios de grandes clientes, hablo de clientes por Nestlé, toda la información sobre un producto. Y no pasa nada si tu conversión en e-commerce es grande o baja. Lo que tú tienes que asegurarte es que tus productos luzcan increíbles en ese anaquel y que tengan toda la información que los clientes necesitan y que también incentives a que haya reviews para que entonces la gente pueda hacer sus comparativas.
Me encanta eso, porque creo que tiene que ver con lo que alguna vez dijiste en una presentación. Decías que el e-commerce tenía una función dual. ¿Nos puedes contar un poquito sobre esta función dual del e-commerce? Sí, te estoqué, perdón, te estoqué,
sí,
pero
te
tenía que investigar sobre ti.
Sí, no, bueno. Y yo, de cada crisis una nueva, me sorprendo. Hiciste muy bien tu chamba, Genaro. Mira, yo hablo mucho de este rol. Uno es comunicación, ¿no? Son plataformas, de nuevo repito, impresionantes para nosotros poder exponer nuestros productos. Ojo, no solamente es enamorarlos de la marca, la gente está en un momento de compra. Entonces, es ese momento de enamorarlos, cómo sabe, cómo huele, por qué tiene mejores beneficios para ellos. Y ya después les platicas tu historia de marca, pero esa es la parte en donde estamos. Entonces, el primer rol es comunicar un nuevo producto, home banner, grande takeovers, que la gente se entere que ya llegaste. Y el segundo es un rol de venta, ¿no? Este momento en donde convertimos, en donde ya la gente se llevó su producto y vamos creando la lealtad con ellos. Pero es justo este, comunicación.
Perfecto.
Y venta.
Para cerrar este bloque, Estela, también me gusta mucho eso, porque te he visto ser activa en ese término de propósito, ¿no? Que me gusta porque creo que todos los líderes jóvenes ya lo traen. Yo lo tuve que aprender, ¿no? Hace 10, 15 años, las empresas hacían negocio por hacer dinero y ya, nadie hablaba de un propósito. Nadie hablaba de hacer el bien para la humanidad o para la sociedad, pero tú has hablado de esto. Y en las marcas que están expuestas, que están buscando clientes, que están vendiendo en digital, ¿qué tan importante es comunicar este propósito superior a todos los stakeholders?
100%. O sea, para mí es como si vas por la calle y no tienes una dirección, como que no vas poniendo atención a absolutamente nada y al final llegaste a un lugar y no sentiste nada, porque no esperabas. Creo que para mí lo más importante siempre es el propósito, el consumidor con un propósito, ¿no? Y cuando estamos hablando de equipos es cómo enamoras, cómo contribuyes a algo mucho más grande. Y las marcas contribuyen de muchas maneras a la sociedad. Y a mí, yo hablo de las marcas de Nestlé, cuando tú ves historias de cómo ayudan nuestras marcas, ves un higher purpose que solamente ir y vender.
Claro.
Que solamente ir y poner tus productos en una plataforma. Sabes que le estás haciendo un bien no solamente a la sociedad, sino a las familias, sino también a nuestros productores. Y compartir esto con la gente para que sepan que lo que se están llevando en cualquiera que sea los productos que vendan, algo que tiene un beneficio adicional, no solamente para mi salud, sino para el mundo, es para mí algo básico, ¿no?
Claro, empresas como Nestlé pues están poniendo a nivel mundial el ejemplo, cambiando procesos, haciéndose más verdes en todo lo que hacen, ¿no? Y por supuesto impactando a las comunidades donde están los productores, de donde sale el producto que ustedes venden, ¿no?
100%, 100%. Y tienes esta posibilidad, yo a veces digo que no lo presumimos de más porque al final es parte de nuestra esencia, pero todo el apoyo a productores de cacao,
a todos los productores de café, cómo los educas, cómo los acompañas, cómo los haces parte de todo el tema de iniciativa por los jóvenes, es impresionante, ¿no? Y que también te hace sentirte parte de una organización y que haces fit con una cultura. Y creo que para todos aquellos que están creando empresas, que seguramente muchas personas que escuchan que están en esto o que son parte de una gran empresa, conozcan y asegúrense de que ese propósito haga sentido para ustedes si están laborando en esa empresa y que también responda, si es tu propia empresa, que responda a lo que la sociedad está buscando, pero a lo que a ti te mueve y te motiva para hacer el bien, ¿no? Y entonces ahí creo que el mix empieza a ser impresionante.
Sí, claro, que me parece que ahora es un gran factor de filtro de talento, ¿no? El talento, el gran talento quiere estar en corporaciones así, en corporaciones con propósito, ¿no? Y también los inversionistas quieren estar con empresas con propósito y los clientes y los proveedores quieren estar con empresas con propósito. Entonces, me gusta, me emociona el mundo del futuro porque las empresas que no se alineen a esto, pues se van a quedar fuera de la jugada.
Sí, eso es lo más importante. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el mundo está cambiando, ¿no? Y está cambiando positiva y está cambiando para mandarnos mensajes. No me gusta utilizar la palabra negativamente, pero vemos de repente hoy platicábamos del calor, ¿no? Hace muchísimo calor. Esto no era normal y no es que haya incrementado tanto la temperatura. Hay capas que se fueron eliminando y automáticamente sentimos mucho más calor nosotros. Y también tenemos que apoyar a muchísimas personas porque no podemos vivir en una burbuja que necesitan. Y las corporaciones grandes, sobre todo, tenemos un compromiso porque nuestro impacto es mucho mayor, se vuelve exponencial. Si tú tienes y te convences y puedes transmitirlo a más personas, entonces es una gran plataforma para que todos, no solamente es Nestlé como empresa, yo como parte de una empresa tengo la misma responsabilidad de hacer un bien y de buscar que la gente que está a mi alrededor conozcan sobre los impactos que pueden tener ciertas acciones. Buscar y dar opiniones. O sea, mismo yo he llegado con mis colegas y decirles, oye, la otra vez intenté ir a reciclar esto y no funcionó. O sea, ¿cómo mejoramos esto? Y entonces ahí nosotros empezamos a construir en conjunto, porque no es la responsabilidad de la gran organización. Es la responsabilidad de todos los que laboramos dentro de una organización y de todos los que somos parte de las familias de las personas que laboran en una organización.
Así es, dejar de ser pasivos y ser agentes de cambio, ¿no?
Exactamente.
Estela, padrísimo. Amigos, amigas, como ya vieron, estamos platicando padrísimo con Estela. Vamos a ir a una pausa pequeñita con Snacks de Inspiración y volvemos con ella.
Te presentamos Snacks de Inspiración, ese ingrediente que necesitas para tu día a día como líder.
Estela Díaz es una ejecutiva de e-commerce centrada en resultados y en una mejora continua de su equipo. Por eso el libro que te recomienda leer es The One Thing, escrito por Gali Keller y Jay Papasan, en el cual aprenderás a ordenar tu mente y tus prioridades, a optimizar tus resultados en poco tiempo, a marcarte metas y cumplirlas, así como a diferenciar lo importante de lo secundario. Las personas en el mundo corporativo vemos muchas tendencias, muchas cosas pasando al mismo tiempo y nos queremos comer todo al mismo tiempo y terminas priorizando todo y priorizando nada, dice Estela. Vivimos en un aluvión diario de correos electrónicos, textos, tweets, mensajes y reuniones que demandan nuestra atención y nos estresan a diario. ¿Y a qué nos lleva todo esto? A resultados mediocres, incumplimiento de plazos, menos dinero y más preocupaciones. Por eso, dice Estela, este libro es espectacular porque es una guía perfecta para recordarte cómo, si te enfocas en una sola cosa, que es la cosa máxima, todo lo demás se tiene que dar.
Estamos de regreso, amigas y amigos de E-Commerce Rockstars. Estamos platicando con Estela Díaz, Head de E-Commerce de Nestlé. Y vamos a la parte que más me gusta, la parte pues, donde conocemos a la persona detrás del puesto, ¿no? Estela, eres una corredora apasionada, ya lo has platicado al principio. Me gustaría que nos dijeras qué lecciones de esta disciplina has aprendido y las has aplicado como tu rol empresarial y corporativo.
Uy, muchísimas. Y yo creo que todos los deportes que practico tienen siempre enseñanzas. Yo creo que el maratón per se es una metáfora de la vida, ¿no? Y de cualquier posición o de cualquier puesto que tú tomas. Al principio, mucha gente quiere salir corriendo como loco. Cuando tú empiezas una carrera, es tanta las personas que están a tu alrededor que todo el mundo empieza a salir corriendo y entonces te empiezan a llevar y ahí vas tú corriendo. Y de repente llega un momento donde dices, no, espérame, o sea, tengo de verdad que ajustarme a mi pace, a mi carrera y a la estrategia que yo traigo.
Entonces, la primera es justo esa gran lección, ¿no? Cómo tú de repente sabes que no tienes que ir al paso de todos, que tu paso puede ser diferente por situaciones o por tu propia estrategia. Y no, aunque veas mucha gente rebasándote, no necesariamente significa que ellos vayan a llegar más rápido. Tú tienes que darte tiempo para checar tu estrategia, ir checando tus tiempos, ir viendo hacia dónde quieres ir, planificar. Oye, me va a tocar agua, ¿tomo agua o tomo isotónica? ¿Qué es lo que necesito tomar en cada parte? Entonces, esa es mi primera lección cuando uh-huh. corres. La segunda es, si tú no estás preparado, la vas a sufrir. Y entonces llegan las famosas paredes. No es un chiste, ¿no? No puedes llegar a un maratón y creer que porque ya corriste 7, este va a estar muy sencillo. Cada uno tiene un entrenamiento diferente, cada uno tiene un análisis previo de la ruta, la altimetría, si vas a nivel del mar, si vas más alto, de la estrategia, cada cuántos kilómetros te van a dar agua, cada cuánto vas a tener refil, cada cuánto vas a pedir un feedback, ¿no? En el mundo real.
Claro.
Porque sin eso, sin ese estudio previo, sin ese mapa que tú te creas, no necesariamente vas a llegar. Y la vas a sufrir en el camino. Potencialmente llegas medio arrastrándote, sí, pero la vas a sufrir. Y la tercera es, hay mucha planificación, hay mucho estar preparado, pero también tienes que estar listo para lo inesperado. Uh-huh. Pueden pasar muchas cosas a tu alrededor. Alguien se puede desmayar, alguien puede necesitar ayuda, y tú vas con un objetivo, y los que somos intensos, no, pues vamos por Boston Qualifier, vamos por esto. ¿Qué vas a priorizar?
Uh-huh.
¿Tu ética? ¿Tu carrera versus una persona que está tirada junto a ti que necesita ayuda? Tienes que tomar decisiones. Se pudo haber tropezado a alguien y tirado todas las aguas que había. Ya no hubo agua en el kilómetro 2, te toca hasta el kilómetro 4, te toca hasta el 40 y tú ya te estás muriendo de sed. ¿Llevabas las cosas suficientes contigo o te habías preparado mentalmente para convencer a tu cuerpo que no es el momento? Y la tercera, que esa es una lección que yo siempre me doy y que también es parte de la carrera, ya terminaste, apapáchate. No pasa nada, lo lograste, cruzaste la meta, hiciste tu mejor esfuerzo, date un tiempo para pararte, camina, porque si no te puede dar un ataque, camina un ratito.
Sí, pero, primero.
Pero date tiempo para pararte y ver hacia atrás y ver qué te tomó para llegar ahí. Porque normalmente vamos con el rush, vamos todos sí. corriendo y ya pasé la meta, ¿cuál es mi siguiente? Porque terminas toda la adrenalina, ya me estoy escribiendo tal. Ok, para. Felicítate, apláudete, agradécele a tu cuerpo, que todos los días se para igual, en el día de trabajo también. Y entonces, ya después, date tiempo para analizar qué pudiste haber mejorado. Pero sí date este espacio para una palmadita a ti mismo.
Eso pasa muchísimo en el mundo de negocios ahora, ¿no? Estamos meta tras meta tras meta y parece que estamos nada más haciendo check, 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 pero ya no hay recompensa, ¿no? Recompensa de, oye, lo hice bien.
Claro.
Felicítate, como tú dices, reconoce que lo hiciste bien y disfruta.
Sí, se nos olvida y creo que también a nosotros como líderes nos hacen falta esos momentos a veces y son diarios, ¿no? A veces no tienes que esperarte al momento de feedback del año, de medio año. Yo creo que el feedback hacia tu equipo y hacia las personas debe ser constante. Esa palmada de decirle, oye, bien hecho. Y la otra también de decir, oye, no nos salió esta ocasión. Vamos a platicar al resto del equipo qué no nos salió para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Pero good job, ¿no? Lo intentaste, probamos, adelante. No funcionó el modelo, cómo lo modificamos, pero date ese espacio tú como líder. Y también no solamente yo hablo con mi equipo y les digo, hay que ser como congruentes, no solamente es de mí para ustedes.
Totalmente.
Van hacia el mismo nivel, hacia tus colegas, pero también se vale que sea al revés. Siéntense ustedes con los líderes y díganos, ¿qué puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Qué te está gustando en la manera de trabajar? ¿Qué no te está gustando? Porque a nosotros también tenemos áreas de oportunidad y de mejora todo el tiempo. Y es muy importante que estos tiempos se tomen. Pero sí. En la vida vas a aprender también que tú lo tienes que hacer por ti mismo, ¿no? No tienes que estar esperando que vengan 50 personas a felicitarte por el trabajo increíble que estás haciendo. Tú tienes que darte cuenta de tu evolución y por eso esas pausas durante ciertos momentos del año para decir en dónde estaba y a dónde he llegado, son sumamente importantes.
Increíble, padrísimo, padrísimo, Estela. Oye, está la otra parte. Yo sé que no te gusta decir la palabra negativo o negatividad, pero ¿hay algo a lo que le tengas miedo? ¿Algo que creas que podría paralizarte y decir, chin, ahora no sé qué hacer?
Yo creo que es mucho más en la parte personal y trato de ponerme mucho en contacto con estas situaciones, pero siempre he pensado que perder como la movilidad del cuerpo para mí sería algo sumamente difícil de afrontar. Entonces, sigo haciendo las cosas igual porque soy muy aventada y me encanta lo extremo, pero sí llego a pensar qué difícil sería no poder moverte, no poder uh-huh. utilizar tus manos para expresarte, no poder ayudar a la gente con todo tu cuerpo, no poder sentir un abrazo. Eso para mí sería una de las cosas a las que más le tendría, la que sí creo que me pudiera literalmente paralizar. De ahí en fuera es siempre para mí todo un reto, ¿no? Entonces es sí, y sin miedo. Yo les digo sin miedo al éxito, ¿no? Entonces, pues sin miedo al éxito.
Oye, hay, digo, tú sabes, seguro en tu equipo también hay de todo tipo, pero hay gente que pues es como de bajo perfil, pues parece que le gusta su trabajo, pero uno piensa que le gusta, pero no lo sabes, así se acierta. Pero hay gente como tú, que desde la manera que hablas, yo donde quiera que te escuché, estuve viendo, eres así, apasionada. Ahorita en estas entrevistas has sido todo el tiempo apasionada, estás en alto nivel. Yo también soy así, si no, no hago las cosas y no lo siento así. Pero para eso se necesita una fuente de inspiración. ¿Tú de qué te inspiras todos los días para levantarte con esas ganas, con esa pasión para darlo todo?
Fíjate que yo creo que hay dos grandes como fuentes de inspiración. Yo me despierto y pienso mucho en el equipo, ¿no? Y ellos para mí automáticamente son esta inspiración, esa posibilidad de que tienes de impactar las vidas de las personas y convertirlos en mejores líderes y convertirlos en personas que conozcan no solamente la parte técnica y el mundo del e-commerce, que a mí me encanta, y la parte digital y la data y estas cosas que nos hacen movernos, sino que conozcan más de ellos y que quieran ser mejores personas. Esa es una fuente de inspiración importante. Y la segunda es como este sueño de seguir como familia extendida, mamá, papá, hermanos, saliendo adelante. Eso también me inspira muchísimo, ¿no? Esa posibilidad de decir, estamos bien, ¿no? Y tenemos vida. Entonces, eso me inspira. Y ya en la parte más, digamos, ñoña, si así queremos llamarlo, soy una fanática de estar leyendo cosas en LinkedIn. Entonces, después de que hago mi rutina matutina, ya cuando es momento de, ahora sí me voy a conectar con el mundo, ya que me estoy preparando a desayunar, etcétera, estoy leyendo todo el tiempo LinkedIn, posteos, qué platica la gente, qué está pasando en la industria, le doy clic a las noticias, comienzo a leer, casi no escucho noticias, pero me entero de toda la industria ahí. Entonces, eso me inspira muchísimo, el estar viendo de qué van otros países, que eso es súper importante, leyendo noticias y trending topics, ahí agarro y apunto un par de cosas que sé que en el día nos van a ayudar como equipo o ideas que salen.
Buenísimo. Bueno, pues sí, ahí alimentas por una parte tu espíritu y por otro lado tu cerebro para que siga vivo y activo, ¿no?
Correcto.
Esa es una parte que me gusta mucho ya, digamos, en la recta final de la entrevista, Estela. Para mí todas las personas que estamos vivas somos héroes y heroínas. ¿Por qué? Pues porque al estar vivos estamos expuestos a unas crisis constantes todo el tiempo. Personales, familiares, laborales, mundiales, como la que nos acaba de pasar. Parte de la vida es esa crisis constante que nos obliga a movernos de la zona de confort, que nos saca de ahí y nos hace movernos, aprender cosas nuevas, reaprender o desaprender otras cosas, y nos hace mejores, siento yo, a fuerza mejores personas. ¿Cuál ha sido para ti esa gran crisis, tu peor crisis en la vida? Cuéntanos un poquito de detalles de qué ocurrió, cómo la superaste y qué aprendiste de esa crisis.
¡Uf! Esa es la parte más complicada. Mira, yo creo que hay momentos de la vida que te sacuden en varios sentidos y necesitas estas sacudidas y esta oscuridad para encontrar la luz nuevamente, ¿no? Y para encontrar esas nuevas uh-huh. cosas. Entonces, a mí se me juntaron varios factores hace algunos 5 o 6 años. Justo recuerdo que estaba muy cercana a regresar ya de mi expatriación, bueno, de mi misión fuera, después de 2 años y medio de haber vivido espectacularmente fuera del país. De repente tienes cuestiones de reverse cultural shock y todas estas cosas que dices, no, yo no quiero regresar, ¿no? Y estaba yo muy cerca de regresar, tuve que venir a un curso a México, 19 de septiembre del temblor este, me toca venir a un curso. Uf. Y justo esa noche fallece mi papá. O sea, yo había, de verdad, había hablado de muchas cosas como, ¿por qué me están mandando a México, no? Yo ya estoy a punto de regresarme. Y literalmente, bueno, había una situación para estar aquí. Y al mismo tiempo yo regresé y como que automáticamente hubo muchas cosas laboralmente que me empezaron a costar mucho trabajo, ¿no? Entonces, era un cúmulo de emociones por un lado. Por el otro lado, estaba en un cambio de vida de regreso. Y por el otro, yo creo que fue los momentos más complicados que yo tuve a nivel laboral porque no era capaz de transmitir la estrategia. Vienes con muchísimas ideas de un país súper avanzado en estos temas y yo llegaba a tratar de plantear eso a la organización y era, madre mía, nadie me está entendiendo, ¿no? Y empiezas a vivir una frustración impresionante. Entonces, las cosas no me estaban saliendo. Y yo venía de pues ser como la persona reconocida, ¿no? Te subes de repente en tu, yo le llamo el kilo de tortillas, te subes en tu kilo de tortillas y sientes que ya, o sea, que tú lo sabes todo. Y entonces, pues no empieza a ver esa reciprocidad y entonces tienes que hacer un cambio, ¿no? Tienes que detenerte y decir, híjole, hay algo que no está funcionando. Entonces, en la parte emocional encontré el yoga en mi vida, de hecho, y me certifiqué como maestra. Ya hacía yoga antes, pero fue ese momento de certificarme y de encontrar la parte donde yo me iba a agarrar del otro lado.
Claro.
Pero por el otro, laboralmente, yo creo que ha sido uno de los momentos de mayor aprendizaje en mi vida. ¿Por qué? Porque aprendí primero a esta capacidad de saber establecer una visión y comunicarla a la organización, uh-huh. ¿no? Porque yo no estaba sabiendo articularlo y entonces lo único que pasaba es que la gente no entendía y ya hablando con colegas más tarde me decías que te teníamos que poner como unos subtítulos para poder entender lo que querías decir. Entonces, yo creo que esa parte de cómo estableces una visión y entregas el reconocimiento a las personas. No puedes, esto no es un solo life, no puedes ir solo. Necesitas traer a las personas al barco, pero reconocerles su contribución.
Claro.
Primera. La segunda es, no hay culpables. La lección es para ti. Entonces, en el momento que tú pones la responsabilidad en otra persona de cosas que tú tienes que corregir, nunca vas a corregirlo. Y lo único que te está diciendo, no avanzas. Lo único que te está diciendo la vida es, oye, hay algo que tienes que corregir. Oye, hay algo que tienes que corregir. Hasta que no lo corrijas, se va a volver a repetir en tu vida. Entonces, no hay culpables, ¿no? Y finalmente tienes que romper patrones. Dentro de todo esto, yo no regresé a ser quien era. Yo sabía que tenía que cambiar, pero también sabía que había cosas que tenía que lograr transmitir a la organización y que tenían que cambiar. Y entonces, esas las tuve muy claras. Cambié la manera en que las estaba comunicando, pero sabía que no estaba tan perdida en lo que tenía que cambiar y en la estrategia y en diferentes cosas. Entonces, insistir, pero con humildad.
Claro, bajarte de tu kilo de tortillas.
Correcto, bajarte de tu kilo de tortillas, regresar al piso y entonces ya ver todo en mejor perspectiva.
Pues había la del banquito, pero no era el kilo de tortillas.
Sí, aquí es más chiquito, porque te marea, hasta eso te marea, imagínate.
Sí. Oye, Estela, para cerrar, danos un mensaje inspirador para la gente que nos está escuchando, una idea, una frase que le diga a la gente, porque tú lo hayas aprendido en carne propia, que sí se puede, que sí se puede, y que esa frase que tanto te molesta que te diga, no, es que no se puede, pues no vuelva a escucharla. Desde adentro del corazón de las personas que nunca se digan, nunca ellos a sí mismos, que no se puede.
Sí, híjole, qué difícil es ponerlo todo en una frase, pero yo les diría, y va a sonar de nuevo muy cliché, es apasiónate por lo que quieres, comprométete contigo y disfruta los resultados y los frutos de lo que logres. Compártelos para que se multipliquen, uh-huh. y dale la mano a alguien que lo necesita para que pueda vivir lo mismo que tú estás viviendo.
¡Wow! Fueron 5 lecciones espectaculares. Estela, ha sido un gusto conocerte. Gracias por estar acá en E-Commerce Rockstars.
Muchísimas gracias a ustedes. Un placer platicar contigo, Genaro.
Amigos, amigas, esto fue un episodio espectacular de E-Commerce Rockstars con Estela Díaz, Head de E-Commerce de Nestlé. Nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.
Conoce más tendencias, noticias y consejos en Café con Digital, un boletín diario con las actualizaciones mundiales sobre comercio electrónico. Más información de esta iniciativa en nuestras redes sociales de AMBO. Gracias por ser parte de este episodio. No te pierdas el siguiente y sigue aprendiendo de los expertos en e-commerce. Esto fue E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO.